Protagonistas, una de ellas es Edilian Francisca Toro, directora del partido de la U, porque venimos hablando de la posición de los partidos políticos frente a la reforma tributaria, a las propuestas también que están lanzando, como una manera de decir, de pronto no es por aquí el camino, pero sí por aquí. Entonces, le queremos preguntar a la doctora Edilian Francisca Toro sobre las propuestas del partido de la U en torno a por dónde sacar la plata que requiere en este momento el Estado. Gracias por acompañarnos, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Un saludo muy especial a usted, a todos los oyentes y a los integrantes de la mesa. Bueno, pues como usted decía, pues no estamos de acuerdo en votar esta reforma tributaria que se radicó por parte del gobierno al Congreso. Eso ya está claro y no la votaremos. Pero sí estamos proponiendo una contrarreforma, una reforma que no afecte a los intereses de los pensionados, ni de la clase media, ni por supuesto a todo lo que tiene que ver con rentas personales, que son en últimas los asalariados. Y eso pues ya lo hemos venido diciendo por todo lo que la reforma implica para ellos. El 60% de la reforma es para personas naturales, el 34% para IVA y el 13% para empresas. Entonces, la contrarreforma que nosotros queremos hacer, donde haya un pacto nacional, donde haya una unión de sectores pensando de dónde sacamos los ingresos sin afectar a la gente más afectada, la gente que más se ha afectado por la pandemia. Bueno, entonces ahí tenemos varias fuentes. Uno, me parece que la ANDI hizo una propuesta muy acertada y que tiene que ver con que la renta que se iba a disminuir del 33% al 30% de las empresas, de las grandes empresas, se aplace lo mismo que el ICA. Eso yo creo que es muy importante y genera unos recursos importantes como de 12 billones de pesos, 11 billones de pesos. Yo he venido diciendo que el Banco de la República tiene que ayudar. Y en ese sentido, el excedente financiero del Banco de la República del año pasado fue de 7 billones. Bueno, que se incorporen esos recursos al presupuesto nacional. También el presupuesto nacional fue realizado con $50 por barril de petróleo. Hoy está en 65 dólares. Eso quiere decir que eso ha generado más o menos 5 billones de pesos más que se podrían utilizar precisamente para tapar el hueco fiscal y los programas sociales. También hablamos, por ejemplo, de cómo lograr que se vendan rápidamente esos bienes de la SAE, cómo no hacer una amnistía tributaria, cómo disminuir el disminuir los gastos del Estado. Es decir, hay otros ingresos que podemos usar y así de esa manera no afectar a la clase media ni a las personas más desfavorecidas.
Ahora, doctora Dilian Francisca Toro, también han surgido otras iniciativas en el sentido de sacar a la venta entre el 8 y el 10% o un 8 o 10% adicional de acciones de Ecopetrol. ¿Usted apoya esa iniciativa, esa posibilidad?
Sí, mire, ya se hizo en una oportunidad. Lógicamente fue una capitalización democrática, yo creo que ese debe ser el camino y se puede hacer. ISA, o sea, ya estaba inclusive aprobado en el plan de desarrollo de que el gobierno podría vender activos y lógicamente de ahí poder sacar los recursos y más ahora que estamos afectados de la pandemia. No se había en el plan de desarrollo, no se sabía que íbamos a tener esta pandemia y se aprobó por parte del Congreso. Entonces, pues yo creo que es la oportunidad de hacerlo en este momento tan difícil.
Claro, señora Toro, muchas veces le dicen a uno que lo que hay que hacer es otra cosa, pero el problema con lo de las utilidades del Banco de la República es que ya están incorporadas en este año en el presupuesto general de la Nación y de hecho ya fueron giradas al gobierno nacional y no se sabe y es poco probable que haya utilidades el año entrante dada la evolución de los precios de los activos y de la moneda colombiana. Y con respecto a Ecopetrol, para poder, expedir nuevas, emitir nuevas acciones, pues eso requiere un proyecto de ley en el Congreso que demora. ¿Cómo hacer para construir alternativas que sean de corto plazo viables, diferentes a que no pase la reforma?
Mire, eso que incorporaron al presupuesto nacional, eso no estaba en el presupuesto aprobó en octubre, y los excedentes financieros se dieron solamente a final de año, o sea que eso no estaba en el presupuesto nacional, eso no estaba incluido en el presupuesto, entonces pues son recursos nuevos que se tienen que incorporar al presupuesto. Pero bueno, más que eso, claro que se necesita una ley para poder aprobar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las empresas, que es la propuesta de la ANDI, que me parece muy coherente, esa es una propuesta que lógicamente tenemos que llevar a la ley, porque ya estaba aprobada en una reforma tributaria anterior y hay que llevarla a ley. O sea que lo que podamos hacer, que se tenga que hacer para buscar más ingresos, tapar el hueco fiscal y llevarlo los recursos a los programas sociales, pues se tiene que hacer, pero se tienen que buscar ingresos de otras partes para poder lograr que realmente sí podamos tener los ingresos necesarios. Por ejemplo, también en el tema de la sobrecasa a los sectores financieros, pues llevémoslos a más años y aumentemos esa sobrecasa. Mire, el IVA al bienes de capital, eso es bueno, pero pongámosle un techo, no lo dejemos libre, pongámosle un techo, 200 millones, 300 millones, que pueda darle posibilidades a las MIPYMES, pero que pues no se le den tantos libremente IVA a los bienes de capital. O sea, hay cosas que se pueden hacer a las utilidades, por ejemplo. A mí me parece que es importante aumentar el gravamen a las utilidades. O sea, es buscar que no afecte a las personas naturales como tal, ni el IVA que afectaría en últimas a las personas más de clase media, que son las que más se han empobrecido en esta pandemia.
Ahora bien, digamos, ¿cuánto se podría recoger con esa plata? ¿O ustedes están proponiendo, digamos, que se mantenga el monto global de la reforma?
No, mire, yo creo que debe hacerse... ¿Yo qué pienso? Yo pienso que una reforma estructural se debe hacer, pero no en este momento. En este momento yo creo que tenemos que hacer una reforma que no sea tan ambiciosa, pero que por lo menos le dé los recursos necesarios al gobierno para disminuir el déficit fiscal y mantener y aumentar los programas sociales. Esa es la reforma que debemos hacer, y yo pienso que debe ser entre 13 y 15 billones de pesos. Es la opinión que tengo al respecto. Y si nosotros buscamos todas esas fuentes de financiación que le he dicho anteriormente, amnistía tributaria, por ejemplo, allí también podríamos tener unos ingresos. Se hizo el año pasado con los municipios y los departamentos. Hagámoslo también con la nación. Y eso también genera ingresos. Entonces es lograr que esa reforma sirva para los objetivos inmediatos, necesarios y urgentes que tiene la nación, que tiene el gobierno, pero no afectar en este momento tan difícil, sobre todo por la crisis económica y social que están viviendo todos, buscar una reforma tan ambiciosa como esa.
Doctora Dilian Francisca Toro, ha trascendido esta mañana que habría una especie de decisión de cambio radical y del Partido Liberal para pronunciar o para anunciar una ponencia negativa a esta propuesta, de tal manera que quedaría de entrada hundida, ni siquiera habría espacio para su discusión. ¿El partido de la U eventualmente estaría de acuerdo con ello?
Si el gobierno continúa con esas propuestas, también la votaríamos negativa.
Bueno, doctora Dilian Francisca Toro, En este punto de debate sobre necesidad de recursos, falta de recursos, se ha hablado también de la necesidad de austeridad. Y un contrato suyo ha llamado la atención por el monto del contrato. Es un contrato para que usted cuente cómo fue su experiencia como gobernadora en el Valle del Cauca. ¿Fue por 72 millones de pesos? ¿De cuándo es ese contrato?
Mire, le quiero decir lo siguiente, Yolanda. Fue el año pasado. No fui solamente yo, fuimos cuatro gobernadores y alcaldes que fuimos premiados por Colombia Líder, que fuimos los mejores gobernadores y los mejores alcaldes, y la ESAP quería que hiciéramos unos estudios de casos de experiencia, pero no fue solamente contarlo, estuvimos todo el tiempo dando clases en la SAP, hablando con la gente, muchas, pues todo fue virtual, lógicamente, porque estábamos en la virtualidad, y cumplí a cabalidad mi contrato. Como toda persona que tiene un contrato para trabajar, porque los derechos son de todos los ciudadanos para trabajar, y lo hicimos de acuerdo a lo que nos propuso la ESAP.
¿En qué fecha se firmó ese contrato, doctora Dilian Francisca?
No recuerdo, creo que fue en junio. Junio fue hasta diciembre.
Ya estábamos en mitad de la pandemia, ya se estaba hablando de crisis económica. ¿A usted le parece bien firmar un contrato con el Estado por 72 millones de pesos?
A mí me parece bien. Cuando uno trabaja para hacer lo que le piden y lo que se necesita hacer, por supuesto que lo haré. Siempre que sea trabajar, porque toda mi vida he trabajado, desde muy pequeña he trabajado y ha sido sobre todo mi las ganas de servir a la comunidad. Y yo siempre lo he hecho toda la vida. 24 horas, 7 días a la semana. Así lo hice en la gobernación, así lo hice en la Secretaría de Salud, así lo hice en el Congreso, así lo hice como alcaldesa del municipio de Guacarí. Y todo lo que sea trabajar, pues por supuesto lo hago. Y si tengo una remuneración, pues por supuesto, todo el mundo trabaja porque todos necesitamos. ¿Usted también cree que yo no necesito para vivir?
No lo sé, pero le pregunto, ¿necesitaba ese contrato de 72 millones
por eso,
para
claro,
vivir?
Claro, yo
no tenía otro ingreso en ese momento.
No tenía y yo tenía que trabajar, yo tengo que trabajar para poder, así como todo el mundo en el país necesita trabajar para poder usufructuar sus gastos.
¿Por cuántos meses fue el contrato, doctora Dilian Francisca?
Por 7 u 8 meses y creo que no, y en este momento yo cumplí a cabalidad, pero todavía no se ha cerrado el contrato porque todavía falta sacar los resultados que se dieron en ese trabajo. Y le toca la SAP, ¿no?
Sí, pero es un poco la pregunta, es decir, hay cosas que son legales, pero no son éticas. Y yo le pregunto si ese contrato en la mitad de la pandemia, pues usted dice que lo necesitaba para vivir. Usted dice que lo necesitaba para vivir.
¿Trabajar no es ético?
Es ético.
Ah, bueno,
yo estoy trabajando también. Pero le pregunto si un contrato de 72 millones de pesos con el Estado, porque estamos hablando de recursos del Estado y de lo que estamos hablando aquí es de la necesidad de recursos que tiene el Estado y de la necesidad de austeridad. Entonces simplemente le hago la pregunta porque se la están formulando muchas personas. Si hubiera podido hacer un contrato por menos recursos, si hubiera podido hacer un contrato por menos tiempo, si hubiera podido hacer un contrato que se aplace. En fin, es un poco el debate sobre el que estamos. ¿Qué se puede recortar del gasto público? Esa es la pregunta. ¿Este contrato se hubiera podido recortar en un año de pandemia?
Yolanda, le quiero decir, fue una propuesta de la ESAP. Yo no busqué la ESAP para que me hiciera la propuesta. No busqué la ESAP para que nos propusiera a varios gobernadores y alcaldes para poder hacer eso. A mí me buscaron, me dijeron, mire, vamos a hacerlo porque fueron los mejores alcaldes y gobernadores. Y bueno, pues yo acepté. Pues eso es lo lógico que hacemos cuando cualquier institución nos hace una propuesta de trabajo, pues la acepté, me pareció interesante, me pareció que podía aportar, me pareció que era importante hacerlo en ese momento de educación virtual, era en la escuela de gobierno y así lo hice. Yo no creo pues que haya cometido un pecado por eso.
Muy bien, pues doctora Dilian Francisca Toro, le agradecemos muchísimo pues por responder estas inquietudes, por presentarnos la propuesta que tiene el partido de la U. El debate hoy en el país es de dónde sacar los recursos que hacen falta y la vía es o ahorrar por un lado un poquito de mayor austeridad o mirar quiénes tienen que poner por la vía de más impuestos los dineros que se requieren porque el país está pasando por una situación bastante complicada. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias.
Es Dilian Francisca Toro, propuestas del partido de la U y el debate que se ha generado por este contrato, que no es solo para ella, ella tiene razón, son 4 dirigentes que ganaron como los más destacados. Uno diría aquí, para los dirigentes, pues ella dice, yo necesitaba el contrato para vivir. Bueno, que no tenía ningún otro ingreso, entonces, bueno, ¿tiene derecho a trabajar? Claro que lo tiene. Uno se preguntaría también si es un momento para hacer este tipo de inversiones con dineros públicos. Me lo pregunto yo, no sé si alguien en esta mesa tiene respuesta, pero parte de lo que está pidiendo la gente hoy es si nos van a pedir sacrificios a todos, si nos van a meter la mano en el bolsillo, pues gástense la plata en las cosas prioritarias. Yo no sé si estos contratos son prioritarios. Pregunto, Juan Manuel.
Habría que ver también, porque es una pregunta muy interesante y muy pertinente en medio de una coyuntura de austeridad, de emergencia y casi que de extrema dificultad como esta. Y habría que ver también el alcance de esa propuesta de la SAP, qué otros contratos de esta naturaleza se pueden estar haciendo en tiempos en donde evidentemente debe haber unas restricciones y habría que mirar también letra menuda de qué otro tipo de intenciones, digo, en cuanto a contratación de esta naturaleza, adelanta la Escuela Superior de Administración Pública, ¿verdad? Que ha sido una escuela de administradores públicos. Entonces, hay que ver cómo está también la propuesta de ese tipo de contratos en años de dificultad, en años de pandemia.
Pues habrá que ver también si el producto de ese contrato es un producto académico. Recordemos que la ESAP es una universidad importante y requiere ese tipo de productos académicos. Yo lo que me pregunto es si esos contratos produjeron en realidad unos estudios que sirvan para enseñar a administrar mejor el Estado en Colombia. Probablemente el primer resultado de esos estudios es que el gasto público tiene que tener características de pertinencia, de eficacia y de eficiencia. Y esos contratos podrían ser un ejemplo de caso, tal vez, de lo que no se debe hacer con los recursos públicos.
No, de pronto en otro momento, profe, porque se hacen miles de estudios, eventos y cosas y demás, pero es que si el contrato fue a mediados del año pasado, estamos en la mitad de una pandemia en medio de una crisis económica. Uno supone que lo primero que se debió haber hecho, yo no lo sé, o de pronto no se podía y tocaba ejecutar, en fin, pero lo primero que se debió haber hecho es ajusten las platas. Es un poco, y hablo desde mi condición de que manejo simple y llanamente presupuesto familiar. Si uno ve que estamos viviendo un momento crítico, ajusten. ¿Qué hace uno al ajustar? Lo prioritario. Entonces, cancelemos todos los gastos que pueden no ser prioritarios. Este es un contrato, es un ejemplo simplemente porque ha trascendido. Porque yo estoy segura que si empezamos a revisar un montón de contratos, hay muchos que seguramente no se necesitan o que seguramente se pueden posponer. No es cancelarlos, se pueden posponer un poquito más adelante, un poquito más allá, dentro de un año, dentro de dos años. En este momento, ajustemos gastos. Y es un poco lo que también le ha generado a la gente escozor en el sentido de nos piden mayores sacrificios. Claro que se requieren mayores sacrificios. Todo el mundo tiene que poner un poquito más, que pongan más los que más tienen es lo ideal. Pero que el Estado muestre que también hay decisión de recorte, también hay decisión de austeridad. Y cuando aparecen estos contratos, pues no hay decisión de austeridad. La doctora Dilia Francisca dice que lo necesitaba para vivir, se le respeta, porque todo el mundo tiene derecho a trabajar. Ella tiene derecho a trabajar. Necesitaba la ESAP hacer estos contratos, porque me imagino que cada uno es por 70 millones. Ahí va sumando. Pareciera poco frente al hueco que tenemos. Pero si nos ponemos a revisar todos los contratos así, los que no eran pertinentes, los que no era el momento, los que de pronto podían esperar, ¿cuánta plata hay ahí que de pronto sirve para evitarse tanta reforma tributaria, profe?
Pero fíjese, no, yo no creo que con aplazar el gasto o reestructurar el gasto se aplace la reforma tributaria, porque en términos del orden de magnitudes creo que esa no es la solución, es lo que quiero decir. Y me parece que en el caso de la ESAP no es que deba aplazar el gasto, sino que deba hacer mejor el gasto. Yo insisto en mi pregunta, ¿será que la señora Toro es la que le puede dar cátedra a los estudiantes de administración pública en el país acerca de cómo hacer bien la gestión pública? Yo lo dudo mucho.
Ah, bueno, eso ya es una opinión y hay gente que puede considerar que a ella le fue muy bien y la eligieron, de hecho, como una de las mandatarias destacadas. Dijéramos, ese es otro debate. O sea, es otro debate si es pertinente que estos exalcaldes y exgobernadores hayan compartido y tienen algo que aportarle a los que van a aprender o no. Es mi debate está planteado es en el momento en que se hacen estos contratos, en la mitad de una pandemia que tiene al país en crisis económica, en el mes de junio. Por eso le preguntaba a ella la precisión de cuándo se hizo el contrato. En el mes de junio, cuando ya sabíamos en lo que estábamos metidos, cuando ya sabíamos que estábamos en medio de una crisis económica. ¿Cuántos contratos más como estos hay? Me pregunto yo. Eso no quiere decir que no se necesita la reforma tributaria, pero la percepción que le genera a los ciudadanos es muy importante. Y esto es de gestos, y esto es de generar ambientes también. Y cuando uno descubre este tipo de contratos, pues obviamente que el ambiente no es, listo, colaboremos entre todos, sino, pues a ver, ¿se necesitaban estos contratos? Y bueno, diría Francisca Toro, pues tiene la razón, me lo ofrecieron, pues me dijeron, ¿quiere 72 millones por un trabajo? Pues listo, obvio. 927, 928 ya en RCN Radio.
Voz de Mujer, en RCN.